Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de los Valles y les envío saludos a quienes nos sintonizan a través del 105.5 de FM, pero también a los que nos sintonizan vía internet en www.radio.udg.mx/ameca y www.valles.udg.mx/valles-web. Frente a este micrófono lo saluda Tania Isabel Figueroa Castillo y en la operación técnica saludamos a Deyanira Rodríguez, a quien agradezco su apoyo para la transmisión de este programa. Y antes de comenzar con toda la información que preparamos para ustedes, los invito a que se comuniquen con nosotros al 375-85611 y a la Lada, que es 01-800-83-63-220, en donde podrán compartir con nosotros todas sus opiniones y lo que quieren escuchar aquí en Radio UDG en Ameca. Y bueno, esto es El Almanaque y comenzamos. Y para comenzar con la información de esta semana vamos a hablar de un cantante músico afroamericano de blues llamado Chester Arthur Burnett. Vamos a escuchar la siguiente canción y volvemos para escuchar el clima aquí en El Almanaque.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Chester Arthur Burnett, conocido como Howlin' Wolf, con su 1.98 de estatura y cerca de 136 kilos de peso, fue una figura importante con una de las voces más memorables entre todos los cantantes de blues clásicos en el Chicago de los años 50. Su voz ha sido comparada con el sonido de las máquinas pesadas que operan en un camino de grava. Junto con su contemporáneo y rival profesional, Muddy Waters, formaron los dos pilares del Memphis Blues.
About that. So
Y bueno, acabamos de escuchar Spoon con Howling Wolf, pero es momento de escuchar el clima con Claudia Martínez, que nos acompaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Hola, buenos días, Claudia.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, la situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío al norte del país ocasionará ligero descenso en la temperatura y lluvias en los estados norteños. Una onda tropical frente al estado de Oaxaca afectará con lluvias a los estados del sur. Aire húmedo tropical de ambos litorales afecta a los estados del centro y occidente con cielo medio nublado. Para Meca, bueno, amanece nublado, en la mañana habrá combinación de sol y nubes, en la tarde estará soleado y con algunas nubes. El viento dominante soplará al noroeste con rachas ocasionales por la tarde. Hay poca probabilidad de lluvia aislada. El tiempo estará muy caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura mínima fue de 18 grados Celsius y la máxima será de 36 grados Celsius. La salida del sol será a las 7 horas con 13 minutos y la puesta del sol a las 20 horas con 35 minutos. Para el resto de la semana se esperan mismas condiciones, sin embargo hay probabilidad de que se produzca alguna lluvia aislada a media semana. Eso es todo por el momento desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias por tu colaboración, Claudia Martínez, y nos escuchamos la siguiente semana.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Y aquí en El Almanaque continuamos con la información y ahora vamos a hablar de otra figura del jazz, pero esta vez es una mujer llamada Ella Jane Fitzgerald. Vamos a escuchar la siguiente canción con Louis Armstrong y volvemos aquí al Almanaque.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz, inició su carrera en la década de 1930 y fue calificada de primera dama de jazz por su elegancia y por su técnica vocal, que la dotaba de una gran versatilidad en su repertorio. Fue junto al genial trompetista Louis Armstrong la principal figura del scat singing.
Whisper, I love you. Bird singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But
Bueno, y acabamos de escuchar Dream, A Little Dream of Me, un clásico de jazz de los años 50 interpretado por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Nada más comentar que Ella Fitzgerald murió un 15 de junio de 1996. El próximo sábado se estarán cumpliendo 23 años de que falleció la Lady del Jazz, la Reina del Jazz o la Primera Dama de la Canción, como era llamada en aquellos tiempos a Ella Fitzgerald. Y es momento de irnos a un corte de estación, pero no se muevan porque vamos a volver aquí al almanaque con más información.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta en El Almanaque y es momento de hablar de la efeméride de la semana. Y en esta ocasión es una efeméride un poco singular o algo excéntrica, y estoy hablando de el Día Internacional Heráldico o el Día Internacional de la Heráldica, que se celebra hoy 10 de junio. Y usted se preguntará, ¿qué es la heráldica o qué es este Día Internacional Heráldico? Bueno, la heráldica es la ciencia del blasón o el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de por qué se celebra este Día Internacional de la Heráldica?
Celebraciones de aquí y allá.
El 10 de junio se celebra el Día Internacional de la Heráldica. La primera referencia conocida a la heráldica normanda data de 1128, cuando Enrique I de Inglaterra ordenó caballero a su yerno Godofredo y le otorgó una insignia de leones o leopardos dorados sobre un campo azul. Enrique II usó dos leones dorados y aún forman parte de las armas de Normandía, pero sobre un campo rojo. El hijo de Enrique II, Ricardo I de Inglaterra, agregó un tercer león para diferenciar las armas de Inglaterra.
Y bueno, como ya lo mencionábamos, que la heráldica es la ciencia del blasón, es también un campo de expresión artística y un elemento del derecho medieval y de las dinastías reales hasta nuestros días. Más recientemente ha sido admitida dentro de las ciencias anexas de la historia, junto con la sigilografía, la vexilología, la falerística y la diplomática. Existen reglas para la confección de blasones y escudos, y hasta el siglo XV la heráldica adquirió las reglas propias, así como un lenguaje especial que permitiera describir con mayor exactitud y sin el auxilio de las figuras las armerías más complicadas. En un principio la heráldica fue un arte limitado a los heráldicos profesionales, pero hacia el siglo XVII la heráldica ha ido conformándose entre las ciencias auxiliares de la historia, porque por ahí podemos descubrir de dónde viene cada persona, hasta dónde se extiende su linaje, de cuál viene, y todos estos elementos que se unen en un escudo o que tienen un escudo, bueno, hacen más fácil estos significados y rastrearlos hasta dónde empezaron. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de la heráldica.
Miles de historias que se escriben día a día. El almanaque.
La heráldica es la ciencia del blasón o escudo y se define como el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona. Es también un campo de la expresión artística, un elemento del derecho medieval y de las dinastías reales hasta nuestros días. Más recientemente ha sido admitida dentro de las ciencias anexas a la historia, junto con la diplomacia, la falerística, la xilografía y la vexilología. Se desarrolló durante la Edad Media en toda Europa hasta convertirse en un código coherente de identificación de personas, progresivamente incorporado por estamentos de la sociedad feudal como la nobleza y la Iglesia Católica para la identificación de linajes y miembros de la jerarquía, siendo igualmente adoptados por otros colectivos humanos como gremios y asociaciones, además de ser adoptado por la identificación de ciudades, villas y territorios.
Bueno, la heráldica tiene su origen medieval y militar y es buena prueba de la denominación de los elementos esenciales. El escudo, ya que esto era el elemento defensivo sobre el que se pintaban los emblemas elegidos por los caballeros u otorgados a estos por los soberanos. Más tarde se usó y se extendió a toda clase de soportes que eran telas, joyas, fachadas de las viviendas, cuadros, monumentos funerarios y otros más objetos. Precisamente una de las utilidades que hoy en día tiene la heráldica, aparte de facilitar unas normas básicas y racionales para la composición de los escudos, es de ayudar a la identificación de personas o pertenencias de estas identificadas con signos. Por esta razón, la heráldica es también y sobre todo una de las llamadas ciencias auxiliares de la historia. Y hay una clasificación heráldica y esta es en función de su ámbito de aplicación, y hay una heráldica gentilicia que se utiliza en los individuos, familias o linajes, una heráldica cívica o civil que es para las entidades territoriales, y esta se subdivide en nacional, provincial, local, y en el caso de España, donde hay muchísimas, se divide también en comunidades autónomas. La heráldica corporativa, que son entidades públicas o privadas de carácter civil, o universidades, colegios, asociaciones, profesionales, clubes deportivos, sindicatos y otros. También está la heráldica eclesiástica, para las personas e instituciones de la Iglesia. La militar, que son personas e instituciones y cuerpos o entidades militares. Y la industrial, que son marcas o productos elaborados por las empresas. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente producción para conocer otro de los elementos de la heráldica, que es la armería?
Conociendo un poco más de lo evidente.
En unos principios reservados a los jefes de guerra, que las portaban en sus escudos, el uso de armería se extendió progresivamente a los caballeros y después a la nobleza, a través de la identificación de la persona por las armerías. Notablemente en los sellos, el uso se extendió a las mujeres y a los nobles prelados, y de los prelados a los burgueses, artesanos y jueces, capítulos, corporaciones, comunidades urbanas, comunidades eclesiásticas y órdenes religiosas, señoríos, dominios, provincias, universidades y administraciones civiles, transformadas en un signo de identidad social. Las armas se vuelven hereditarias y designan a casas, es decir, a las familias y vínculos de parentescos después, y más generalmente a vínculos sociales que son cada vez más representados. Hasta el siglo XVI, las figuras empleadas eran principalmente figuras animales, en número bastante restringido, así como algunos muebles inanimados y sobre todo figuras geométricas. Sin embargo, el repertorio se engrandece con objetos, armas, partes del cuerpo, edificios, etc.
Thank you. Y bueno, el uso de las armerías viene desde los siglos XVI y XVII, cuando se hizo prácticamente imposible el reconocimiento del rostro de un caballero. Es por esto que usaban las armerías o los escudos o los blasones para poder saber de quién se trataba el caballero, el que iba a participar en las contiendas que en la época medieval se llevaban a cabo. Entonces había quien hablaba, explicaba todo lo que estaba en el escudo, y entonces todos los símbolos también, el porqué de habían integrado todos estos símbolos en un escudo, y así era como se daban a conocer los caballeros en este tiempo. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de la evolución de las armerías.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El uso de las armerías viene de la evolución del equipo militar desde los siglos X y XII, que hicieron prácticamente imposible el reconocimiento del rostro del caballero. El casco de los caballeros, que figura todavía en los ornamentos exteriores, cubría progresivamente la cara. La nariz está protegida por un nasal. La corta de malla, que protege la cabeza y el cuello, tiene que cubrir la parte baja del rostro y está definitivamente cerrado por una visera móvil. Para hacerse reconocer en las batallas y en los torneos, los caballeros comienzan a pintar figuras distintivas sobre los escudos, muebles y o piezas o figuras geométricas. En los torneos y las justas, los heraldos anunciaban al caballero mencionado su blasón, es decir, la descripción de las figuras cubriendo su escudo, antes de nombrar a su titular. Esta práctica es el origen del lenguaje heráldico, en un origen natural y comprensible por todo el público. Es la práctica la que funda y establece la heráldica. Por una parte, fija el vínculo entre el titular y sus armas, lo que impone como primera regla el no tomar las armas pertenecientes a otros. Por otra parte, implica la equivalencia heráldica entre la representación gráfica, armerías, y la descripción oral, el blasón, que no describe sino lo más significativo. A partir del siglo XIV, los heraldos se convierten en especialistas de la heráldica o la ciencia de la armería y blasones. Son ellos quienes codifican la composición y la descripción, formulando notablemente las reglas del blasón, viajando y estableciendo armerías para pintar y retener las que encontraban. El rey de armas es aquel que está designado a juzgar las armerías y los títulos de nobleza.
Bueno, en esta producción escuchábamos la forma que es blasonar y que lo realizaba un heraldo. Bueno, blasonar es interpretar adecuadamente un escudo, y se deben de tener en cuenta que este personifica, es decir, que a la derecha del escudo corresponde con el observador y a la izquierda con lo que se quiere decir. El escudo se divide en jefe, centro y punta. Al blasonar o describir un escudo hay que seguir un orden. Cuando el escudo está dividido en diferentes partes, antes de pasar a la descripción de los cuarteles, se indicará de qué forma está dividido, si es partido, cortado, cuartelado. Después se procede a la descripción de cada partición como si se tratase de escudos diferentes, ordenándolos de modo que se blasonen primero las particiones que se hallan en el jefe, o sea, en la parte superior del escudo y a la diestra del escudo. Si sobre estas particiones va alguna pieza, sobre el todo se blasonará en último lugar. Cuando hay dos o más particiones, Esta se blasonará después de dichas particiones. Primero se describe el campo del escudo, es decir, su esmalte o el color que tiene. Habitualmente se usa la fórmula trae campo de o trae de. Después se blasonan las piezas y figuras, empezando por la principal, siempre que esta no sea jefe o campaña o bordura, y en cuyo caso se blasonará al final. Las figuras que se cargan a otras se blasonarán inmediatamente después. Y bueno, todo esto es una ciencia y para entenderla, bueno, hay que investigar mucho, hay que estar muy adentrado. Pero si usted está interesado en descubrir un poco más de la heráldica, pues lo invito a que busque su apellido en internet y descubra si hay un escudo de su apellido, porque muchas veces lo hay, y así pueden descubrir por qué, por ejemplo, el apellido aquí de mi compañera Rodríguez, por qué tiene todos estos elementos, el escudo, por qué tiene... Pues no sé, podría tener muchísimos elementos, el color, porque está partido de diferentes formas. Entonces usted lo puede hacer en Google para celebrar este día heráldico. Y bueno, es momento de irnos a un corte de estación, pero volvemos a El Almanaque porque vamos a hablar de El Artista de la Semana. No se despegue del 105.5 de FM.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta en El Almanaque y, como lo dije antes de irnos al corte de estación, es momento de hablar de nuestro artista o personaje de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de Ernesto Guevara, o como la mayoría de las personas lo conocemos, el Che Guevara. Este figura o un símbolo de relevancia mundial que despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra, y para muchos de sus partidarios representa esta lucha contra las injusticias sociales, pero también, bueno, existen estos detractores que lo juzgan negativamente. Y todos ubicamos este retrato fotográfico que fue obra de Alberto Korda y es una de las imágenes más reproducidas del mundo, tanto en su original como en variantes, que reproducen el contorno de su rostro para un uso simbólico. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar la pequeña biografía de Ernesto "El Che" Guevara?
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
En Rosario, Argentina, nace el 14 de junio de 1928 Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Tuvo la oportunidad de ser abogado, pero se interesó por la medicina y por la política. La medicina fue el puente para alcanzar lo que sería su destino, hacer la revolución para lograr un cambio social en América Latina. Pero el periodismo lo acompañó durante toda su vida, incluso durante sus largos días de lucha en Sierra Maestra, en Cuba. Cultivó un gran amor por la literatura y la poesía. De hecho, sus labores como periodista para agencias de noticias siempre estuvo dispuesto a dejar apuntes de su realidad, no solo en lo político, sino también en los deportes y en la cultura. En 1952, un año antes de graduarse, Guevara emprende un viaje por América Latina junto a su compañero Alberto Granado, durante 7 meses recorriendo Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, donde comienza a forjar sus ideas sobre las desigualdades sociales y el capitalismo en el continente. Regresa a Buenos Aires para finalizar sus estudios de medicina e inmediatamente inicia su segundo viaje al extranjero.
Thank you.
Bueno, el Che Guevara era un ícono del nuevo comunismo, no muy distinto a Fidel Castro, pero joven, enrabietado, y en aquella época, en 1960, fue portada de la revista Time con un poco más de 30 años. Aparecía él en primer plano con Mao Zedong, que fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular de China, y con Nikita Khrushchev, que fue conocido también como Nikita Sergei o Nikita Khrushchev, que fue dirigente de la Unión Soviética durante una parte de la Guerra Fría. Y bueno, él apareció en la revista Time y él representaba también el relevo, y la revista tituló El Che Guevara, la cabeza de playa del comunismo en Occidente. Guevara era un argentino de clase acomodada, pero se había interesado por el comunismo, por el socialismo, y siempre jugó un papel importante durante todas estas guerras que se llevaron a cabo durante los años 60 y 70. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de esta imagen que tenía el Che Guevara, y que ya en su tiempo era muy famoso y era muy conocido. Y por estas tres razones, la guerrilla de la Sierra Maestra, junto a con los barbudos, que era Fidel y él y el hermano de Fidel, la Revolución Cubana y las guerrillas tercermundistas que inspiraban con su ejemplo. Vamos a escucharla y volvemos aquí al almanaque.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El Che es un símbolo de la lucha armada contra el imperialismo. Esto se convirtió en su legado político por su influencia y participación en los movimientos revolucionarios del mundo. Adverso a las pretensiones imperialistas de Estados Unidos, tomó del marxismo y del comunismo los elementos necesarios para construir una identidad propia que tradujo en un movimiento fundamentado en la tesis de que no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que una pequeña guerrilla era suficiente para crear las condiciones y desencadenar el alzamiento popular.
Y bueno, ahora vamos a escuchar esta canción llamada Al Otro Lado del Río. Esta canción es parte de la película Diarios de una motocicleta, la cual narra el primer viaje del Che Guevara por América Latina, y es interpretada por el cantautor uruguayo Jorge Drexler. Y es importante recalcar que esta es la primera canción en español en ser nominada y premiada a un Oscar en la categoría Mejor Canción Original. Vamos a escucharla.
Llevo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. orilla del mundo. Lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema.
Y bueno, los viajes que realizó el Che Guevara fueron muy importantes para forjar su carrera política, su ideología política, pero también fue muy importante una estadía que tuvo en México, que fue de 1954 a 1956. Aquí definió sus ideas políticas, se casó, tuvo a su primera hija e ingresó al movimiento 26 de julio, dirigido por Fidel Castro. Vamos a escuchar un poco más de esta estadía del Che Guevara en México.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La vida del Che Guevara en México empezó a inicios de 1954, cuando ingresó al país por Tapachula, Chiapas. Debido a su precaria condición económica, se vio obligado a trabajar como fotógrafo en las zonas turísticas del centro de la Ciudad de México, para después ser contratado como corresponsal de la Agencia Latina. Posteriormente consiguió trabajo como ayudante en el Hospital General, donde se desempeñó como investigador sobre alergias. La estancia del Che Guevara en México se proyectaba a largo plazo, pero su encuentro con el cubano Nico López lo haría cambiar de planes.
Bueno, y Nico López lo invitó a asistir a las reuniones del grupo de cubanos moncadistas que se reunían coordinados por Antonia González en un departamento céntrico ubicado en Emparán 49. Allí conoció a Fidel Castro. Vamos a escuchar un poco más de esta relación que tuvieron estos dos que se conocieron acá en México.
El almanaque.
El Che y Fidel Castro comandan juntos la lucha por la independencia de Cuba en 1959. El nuevo régimen concedió a Guevara la nacionalidad y varios altos cargos, sobre todo en el área económica. Su ímpetu por extender la lucha armada lo termina obsesionando. Comienza a tener diferencias con Fidel Castro y renuncia al partido, a los cargos y a su nacionalidad cubana para marcharse al Congo. En abril de 1967, después de que la CIA le dio por muerto en África, se confirma que el Che se encontraba en Bolivia tratando de extender la revolución. Se fue a la nación suramericana a liderar un movimiento que eliminaría el capitalismo e instauraría el comunismo.
Y bueno, mientras intentaba derrocar el capitalismo, el 9 de octubre por la mañana el gobierno de Bolivia anunció que Ernesto Guevara había muerto en combate el día anterior. Simultáneamente llegaron el coronel Joaquín Centeno Anaya y el agente de la CIA, Félix Rodríguez. Poco después del mediodía, el presidente Barrientos dio la orden de ejecutar al Che Guevara. Existen dudas y versiones contradictorias sobre el grado de apoyo de la decisión que tuvo por parte de Estados Unidos, pero lo cierto es que tal como quedó registrado en el propio informe secreto de Félix Rodríguez, que estaba presente en el lugar, y él fue el que recibió la orden de fusilar a Guevara. Y bueno, esto fue todo lo que pudimos compartir con ustedes acerca de esta gran figura que fue y que sigue siendo el Che Guevara. Es momento de irnos a un corte de estación, pero volvemos con nuestro carrusel de fechas importantes aquí en el almanaque.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta en El Almanaque y es momento de hablar de nuestro carrusel de fechas importantes. Y vamos a empezar con una que se celebra el 13 de junio y es el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo, son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado su marginación y su exclusión social. En algunas comunidades, las creencias erróneas y los mitos, bajo la enorme influencia de la superstición, ponen en peligro constante la seguridad y la vida de personas con albinismo. Se trata de creencias y mitos centenarios presentes en las actitudes y prácticas culturales en todo el mundo. Una de las más notables es en África, donde existen muchísimas personas con albinismo, pero que corren peligro porque muchas personas consideran que, bueno, que su cuerpo puede servir para la brujería, entonces son asesinados y después mutilados para utilizar las partes de su cuerpo en algún tipo de brujería que se practica en África. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de el albinismo.
Descubrimientos y estudios que cambiaron la forma de vivir.
El albinismo es un trastorno genético que causa mutaciones en diferentes genes que alteran la producción de la melanina. Al no producirla normalmente, ocasiona poco o ningún color en la piel, cabello y los ojos. Los rayos solares se transforman en un peligro para su piel y ojos, ya que de no cuidarse pueden producir un cáncer en la piel o ceguera.
La forma más común y notoria del albinismo se denomina albinismo oculocutáneo. Las personas con este tipo de albinismo tienen cabello, piel y color de iris blanco o rosado, al igual que problemas de visión. Pero hay otro tipo que es el albinismo ocular tipo 1, que afecta únicamente a los ojos. El color de la piel y de los ojos de las personas generalmente están en el rango normal, pero el examen ocular muestra que hay pigmento en la parte posterior del ojo.
Es importante saber que existen personas con pelo rubio, que en términos de superficialidad parecieran no ser albinos, pero lo son. Además, hay personas de piel oscura y africanos que tienen albinismo. Por ejemplo, en el país africano de Tanzania, una de cada 1.400 personas son albinos.
El albinismo es hereditario, cromosoma 11, y se transmite de forma autosomática recesiva, es decir, la persona que posee el gen del albinismo no necesariamente lo desarrolla.
El grado de deterioro de la vista varía con los diferentes tipos de albinismo, y algunos pueden llegar a ser legalmente ciegos. Sin embargo, la mayoría puede usar su visión para muchas tareas, incluyendo la lectura.
El El tema del Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo 2019 es Con la Cabeza Bien Alta. Es un llamamiento para reconocer y celebrar y solidarizarse con las personas con albinismo en el mundo. Asimismo, sirve para mostrar apoyo a su causa desde sus logros y prácticas positivas hasta la promoción y protección de sus derechos humanos. La persona con albinismo ha sufrido y siguen padeciendo distintos obstáculos y desafíos que socavan gravemente el pleno disfrute de sus derechos humanos, desde el estigma hasta la discriminación, barreras en salud, educación y su invisibilidad en los ámbitos sociales y políticos. Bueno, vamos a pasar a otra fecha que se celebra en esta semana y es el Día Mundial del Doblaje, que se celebra el 12 de junio. El doblaje, o este día, es importante porque se festeja todo el trabajo que realizan los actores e intérpretes de esta gran labor, todos aquellos que se encuentran detrás del micrófono dándole personalidad y voz a los personajes. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de este día.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El doblaje de voz es un complejo arte y proceso de darle vida a personajes en cada idioma por medio del sonido y la interpretación, ya sea a personas reales o de animación. Es un proceso de regrabación de líneas de diálogo habladas por un actor durante la producción original y que debe ser sustituido para mejorar la calidad de audio o reflejar los cambios de diálogo. La música también es doblada en una película después de que su edición se haya completado. Filmes, videos y a veces videojuegos son doblados en el idioma local para el mercado extranjero. La primera cinta doblada al español que aparece en México fue Broadway Melody en 1929. Posteriormente, creció disparadamente hasta nuestros días. La evolución de la tecnología ha hecho que los envíos entre empresa y cliente sean a través de la internet, lo cual facilita la eficiencia del proceso. El doblaje no solo depende de las voces estrellas, se necesita todo un equipo para entregar un producto final bien acabado.
Y bueno, estamos a punto de terminar este programa del Almanaque. Yo le agradezco a todos los que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM. Mi nombre es Tania Isabel Figueroa Castillo. En la operación técnica agradezco a mi compañera Deyanira Rodríguez y los invito a que se queden en la sintonía del 105.5 de FM. Vamos a escuchar una última canción de Marcus Miller, que nació un 14 de junio y la canción se llama Blas. Antes de despedirme, quiero enviar saludos a Camilo Hernández, que me está escuchando desde Ameca, y bueno, yo le envío un saludo y vamos a escuchar la canción y quédense aquí en... No se queden. Ya vamos a ir a escuchar señal informativa, pero si no se despeguen del 105.5 de FM.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Marcus Miller nació en Brooklyn el 14 de junio de 1959. Es músico, compositor y productor de jazz. Entre sus colaboraciones más conocidas están las que realizó con Aretha Franklin, Roberta Flack, Grover Washington Jr., Bob James y David Sanborn.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.